8 de la tarde, segunda hora del enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora de un enfoque de Onda Madrid, le recordamos intermitente porque la pausa es debida y obligada por el partido de baloncesto Partizan-Real Madrid, bueno, mejor dicho, Real Madrid-Partizan, que ha recuperado el factor cancha después de esa proeza de remontar el 2-0 y empatar la eliminatoria. A las 8:30, ¿qué tendremos después de este segundo tramo informativo? Bueno, pues tendremos a Juan Carlos Pérez de la Fuente con su habitual sección de Madrid, se escribe con Z, y su habitual invitado, invitada en este caso, Ainhoa Amestoy-Dors. ¿Qué nos va a contar de esta directora de escena, profesora, actriz, gestora cultural y tantas otras facetas que tiene la buena Ainhoa? Pues nos los va a contar seguro Juan Carlos Pérez de la Fuente en su compañía a partir de las 8:30 de la tarde. Estamos pendientes de un comienzo, el comienzo de San Isidro, porque el comienzo oficial de San Isidro es a partir del pregón, y ese pregón lo va a dar Ramoncín, el cantante. Hablando de artistas y cantantes, el cantante Ramoncín estaba previsto a las 8 de la tarde, ya saben cómo van las cosas de Palacio. Así que mientras esperamos a ese pregón, podemos asomarnos al otro gran asunto que nos depara en este enfoque que les comentábamos a partir de las 8:30. Carlos Sánchez Blas, Deportes Onda Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Clemente? Muy buenas.
Puede ser una muy buena tarde, de hecho.
Bueno, de hecho el Madrid puede hacer historia porque nadie, ningún equipo en la historia de la Euroliga ha levantado un 0-2. También la puede hacer el Partizan porque nadie hasta ahora. También se está jugando el Mónaco-Maccabi desde hace dos minutos, y si gana Maccabi sería el primero en lograrlo, pero nadie ha ganado el último partido forastero en un playoff a 5 encuentros, con lo cual mucha motivación. No hay entradas en el Palacio, el primer lleno absoluto de la temporada con presencia de aficionados balcánicos, y la sensación de que el Madrid está en buena dinámica a pesar de las bajas importantes de Yabusele, de Gavi Deck y seguramente de Vincent Poirier.
Esto es lo que se viene a partir de las 9 de la noche, pero de lo que venimos, Carlos, es también del miedo que se tenía al Manchester City, el equipo que mejor juega probablemente de Europa en estos momentos. Pero claro, había que venir al Bernabéu, que también es incómodo el Real Madrid en Champions, claro.
Hombre, seguramente son los dos equipos con mejor rendimiento de Europa. El City el que mejor ha jugado durante toda la campaña en todas las competiciones, el Madrid el que mejor compite y mucho más en la Liga de Campeones. Y ambos entrenadores reconocieron ese cierto respeto, ¿no?, que había en el primer partido, porque la vuelta será el 17 en el Estadio Ciudad de Manchester. Son dos equipazos, el Madrid minimizó a Haaland, seguramente no vimos al mejor Benzema. Y bueno, en esa fecha, en esa Pincheta en la ciudad de Manchester, veremos uno de los mejores partidos que se pueden disfrutar en el mundo del deporte.
Entre otras muchas cosas que se dijeron ayer en el partido de la Onda, los compañeros de deportes hablaban de que probablemente ayer no se decidiría nada, y acertaron. Así que les recomiendo que hoy, digan lo que digan, les escuchen a partir de las 9 de la noche. Real Madrid Partizan, Carlos Sánchez Blas, luego te escuchamos.
Venga, lo de esta noche es un me quedo, me voy, ya no hay nada detrás, no hay prórroga, no hay sexto partido, no hay séptimo, esto no es la NBA, así que el que gane se mete en la Final Four.
Pues me quedo. Hasta luego, Carlos. A una hora de ese comienzo de partido, menos de una hora, y en estos momentos, en unos minutos, les decíamos, está previsto que comience el pregón a cargo de Ramoncín, del cantante Ramoncín, en el Palacio de la Villa, antiguo ayuntamiento. Ramoncín ya ha tomado el balcón, sonriente, junto a José Luis Martínez Almeida. Escuchamos primero al alcalde y después veremos lo que tiene que decir nuestro pregonero.
¡Viva!
Ya te veo. Mira, Lenka. ¿La ves ahí?
Estamos ya en plena celebración de las fiestas de San Isidro, de nuestro patrón, y tenemos al mejor pregonero posible. Porque sabéis que Madrid es una ciudad de acogida y abierta, pero hay algún madrileño incluso que ha nacido en esta ciudad, que es el caso de Ramón, que es el caso de Ramoncín, pero no en cualquier sitio de esta ciudad. Él nació en un taxi en la Puerta de Alcalá. Así que esperar lo mejor de este pregón, porque estoy seguro de que lo vamos a recordar siempre. Por favor, Ramón, adelante.
Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias a toda la corporación. Sois muy amables, muy generosos. Esto es un honor. y una enorme responsabilidad. Les deseo a todos ustedes la mejor de las suertes el día 28, por cierto. Vamos a ver. No me voy a poner las gafas, o sea que voy a intentar, esto es por una cuestión de coquetería. He despertado cantando una canción, esa de Reina de la Noche, que hablaba de nuestras pasiones en un Madrid de ilusiones, desnudos en la oscuridad. De un verano sin retorno, tumbados en el retiro, amándonos escondidos, viendo las nubes pasar. Estos versos de ¿qué es eso del amor?, una canción, son lo que me han traído a este balcón, convencido de que nada se construye en el odio y cuanto nos rodea se ha levantado por el amor a esta ciudad de todos y todas los que en ella hemos nacido y hemos vivido.
La capital que tenemos se ha levantado gracias al amor de todos los que hemos nacido o vivido en la capital. Primeras palabras de Ramoncín del Pregonero, que da comienzo a las fiestas de San Isidro. Ya han visto la presentación de José Luis Martínez Almeida, ya han visto la réplica de Ramoncín de un taxi en la Puerta de Alcalá al Palacio de la Villa. No está mal, no está mal el cambio, amigo Ramoncín, y la evolución. Y Ramoncín se refería al 28M. Nadie es ajeno a la campaña electoral que se nos avecina. Estamos a un puñado de horas, de hecho, del comienzo de la campaña electoral y los candidatos regionales y municipales afilan argumentos de precampaña. Hoy vuelven a versar sobre vivienda, educación, medio ambiente o economía. Y en el ámbito nacional se ha hablado de Bildu. Mucho. Porque un informe de COVITE, colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, señala con pelos, señales e historial delictivo y etarra a 44 de los miembros que conforman las listas electorales para el 28M. Cuca Gamarra, Partido Popular, le ha reprochado en el Congreso a Pedro Sánchez durante la sesión de control esto.
Paga incluso a Bildu. Bildu que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo.
44. Sánchez no ha dicho nada, no se ha referido directamente a ellos, simplemente ha pedido no dramatizar o no hacer política del drama y del dolor de las víctimas. 44 con pasado etarra, suponemos que ya no presente, a tenor de las palabras de Irene Montero, ministra de Igualdad. Se refiere a ellos como partido democrático y que, por tanto, está en su derecho de concurrir a elecciones. Eso a la ministra de Igualdad, porque a Patxi López no le hace ninguna gracia todo esto.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir.
Pero no lo voy a valorar, no me gusta nada.
En este sistema democrático del que habla Irene Montero habrá 44 etarras en una de las papeletas y lo peor es que esas papeletas van a caer en urnas. Y de ahí a la Cámara de Representantes de un pueblo al que han aterrorizado, si no matado durante años. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
El salto cualitativo que han dado ahora es mucho más grave, mucho más preocupante, ¿no? Es que 7 son asesinos directamente y otros muchos pues han ayudado a matar.
Imaginen que aquel que mató a su padre, a su hermano, a su hijo pudiera a partir de junio gobernarle, gestionar su vida como hizo con la de aquel al que se la arrebató. A veces, solo a veces, por aquello del menos malo, pero a veces uno duda del sistema democrático del que habla Irene Montero. Ocho y ocho minutos, la invasión de Ucrania dura ya 441 días, muy lejos. ¿Qué lejos queda el 24 de febrero de 2022? Si a ustedes les parece que queda lejos, imagínense a los que están viviendo de cerca el conflicto. Una jornada aquella en la que los tanques rusos cruzaron la frontera rumbo a Kiev, mientras en Estambul, Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU negocian nuevamente un acuerdo de cereales. Rafael Cerro.
Es decir, que la Organización de Naciones Unidas, Turquía como anfitrión y mediador, Ucrania y Rusia están intentando que la guerra no exporte hambre, que no falte fuera cereal, que se quede bloqueado en Ucrania, haciendo pasar hambre a personas del tercer mundo fundamentalmente. Al este, en Bakhmut, siguen los combates, nadie sabe quién va a ganar ese pulso, soldados ucranianos disparando contra los rusos y diciendo que destruir su armamento es prioritario respecto a eliminar, destruir personas. La ciudad clave del Donbass sigue resistiendo. Los rusos no consiguen terminar de romper ese muro que es el ejército ucraniano. Jesús.
Y Y hay otros asuntos, hay más noticias que repasamos en titulares hasta ahora con Sergio Rodríguez. Estados Unidos comunica a España que está dispuesto a negociar la limpieza de Palomares.
El gobierno de Sánchez ha reclamado que se lleven las 40 hectáreas aproximadamente de tierras radioactivas contaminadas con plutonio por el accidente nuclear de hace 57 años en Cuevas de Almanzora, en Almería. Se produjo por una colisión entre un avión cisterna y un bombardero B-52 con 4 bombas. 3 kilos de plutonio quedaron esparcidos.
Patronal y sindicatos firman el nuevo acuerdo para la subida salarial hasta 2025.
Establece una subida de al menos un 10% hasta 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. Ha sido durante un acto en el Círculo de Bellas Artes sin la presencia de miembros del gobierno.
El Partido Popular pide explicaciones a Ximo Puig por los pagos a su hermano en Morella, en Castellón.
La empresa de Francis Puig lleva 13 años facturando sus trabajos publicitarios al ayuntamiento sin que medie contrato administrativo, según publica hoy el diario El Mundo.
La Comunidad de Madrid amplía el programa Mi Primera Vivienda.
El Ejecutivo madrileño aprueba 18 millones más de crédito para facilitar hipotecas de hasta el 95% a 1.400 personas menores de 35 años. Es la misma cantidad que se destinó en 2022, que ya ha facilitado la concesión de cerca de 500 hipotecas.
Dos trabajadores heridos en el derrumbe del techo de un edificio en Alcorcón.
Un operario de 37 años ha resultado herido con pronóstico potencialmente grave y otro de 45 está en estado menos grave. Estaban realizando reformas.
Vecinos de Alcalá de Henares contra un asentamiento ilegal y conflictivo cerca de sus viviendas.
Denuncian inseguridad, malos olores e incendios en la zona de Reyes Católicos. El ayuntamiento asegura que el terreno pertenece a la administración regional y que acuden a limpiar habitualmente la zona.
Una vacuna experimental de ARN muestra resultados prometedores en el cáncer de páncreas.
Los primeros resultados de un ensayo clínico con 16 voluntarios han demostrado que induce una respuesta inmunitaria y retrasa la recaída de los pacientes de una forma de cáncer. Los resultados del ensayo se han publicado en la revista Nature.
Se lo venimos contando durante esta tarde en los diferentes espacios de la casa. Pedro Rabadán, de Telemadrid, y nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, de Onda Madrid, subdirector del Enfoque, galardonados con los premios Antena de Plata 2023.
La Antena de Plata Extraordinaria ha recaído en la Universidad de Alcalá, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos premios, que cumplen su 29ª edición, se entregarán el próximo 2 de junio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
Y el Banco de España propone reducir la duración del paro y elevar su cuantía.
La reducción de la duración sería del 5% y aumentaría la cuantía mensual en 2 puntos. No se altera la protección, ya que la cantidad neta recibida sería la misma, pero durante menos tiempo, según el director general de Economía y Estadísticas del Banco. El IBEX 35, por otra parte, cede hoy una décima y se sitúa en los 9.167 puntos.
Hoy, cuando han amanecido, seguramente hayan notado ese aire fresco, que viene bien cuando van pasando las horas del día, pero es verdad que por la mañana exige chaqueta. Y no será porque no se lo dijimos. Ainhoa González, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que ha hecho tan buen día que, oye, que ya pues nos vamos a ello. Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Pues sí, lo que decías, que se nota ese descenso de temperaturas, es más llevadera esta situación, más agradable ese valor máximo al que llegamos, que hoy en general nos hemos quedado entre los 25, 26 grados, ha alcanzado 27 en alguna localidad del extremo sur, y en un día muy tranquilo, con cielos con menos nubes que ayer, porque ayer sí tuvimos un poquito más de nubosidad. Bueno, pues ese descenso que estamos notando en estas últimas jornadas está siendo progresivo conforme vamos avanzando en la semana, continúa mañana. Mañana perdemos otro par de grados de media. Si hoy hemos llegado a los 25 en la capital, pues mañana tendremos 23.
Bien.
Las temperaturas nocturnas, comentabas lo de que quienes salen a primera hora pues notan el ambiente más fresco. Mañana más, porque también perdemos algún grado en esas mínimas. Mañana comenzaremos la jornada de jueves con un valor que en la capital puede estar rondando los 11 grados. Y después vamos a tener un día muy tranquilo, muy estable, con cielos poco nubosos, algún intervalo de nubes altas, sobre todo durante la mañana, pero después el sol va a ser protagonista. Y en cambio, nos vamos preparando porque el viernes sí que parece que vamos a necesitar el paraguas, esperemos que en gran parte de la comunidad, porque sería una lluvia que vendría muy bien. A ver en qué queda todo, porque lo que parece que se va a producir es, de cara a la tarde, más inestabilidad, algunos chaparrones, puntualmente alguna tormenta, parece que sobre todo hacia el norte de la comunidad, ya sabemos, en las estribaciones del sistema central, pues son muy probables esas tormentas, esos chaparrones durante estas jornadas de primavera, y lo que decía, en el resto de la comunidad veremos en qué queda. Ojalá fuera una lluvia que regara y que además durara más, porque nada, va a ser cuestión de horas esa inestabilidad. Luego el sábado, para quienes hagan planes al aire libre, seguro que se alegran, a pesar de que lo que necesitamos es lluvia, pero luego sábado y domingo esperamos un panorama mucho más tranquilo. Lo dicho, nos vamos abrigando un poquito más porque el viernes sobre todo notaremos ese descenso, que fíjate, de estar por encima de los valores propios para las fechas, porque tendríamos que estar con lo que vamos a tener sobre todo mañana, pues 22, 23
en
grados.
En eso tendríamos que estar, porque se habla mucho estos días de, no, pero si es lo normal, ya los últimos años, no, tendríamos que estar en esos.
Claro, lo malo es que se va convirtiendo en una normalidad. Ese es el problema. Pero hemos llegado a estar hasta 10 grados por encima de los valores propios para las fechas. La semana pasada fue excepcionalmente calurosa. Bueno, pues mañana vamos a estar ya con algo más normal en cuanto a esas temperaturas y en cambio el viernes lo que decía, con esa entrada de aire más frío, aire del norte, vamos a estar incluso por debajo. Pero ya comentaba que va a ser solo cuestión de un día. Lo dicho, nos vamos abrigando más, preparamos el paraguas para el viernes y luego el fin de semana estable.
Esperemos que llueva e interrumpimos las celebraciones de San Isidro y las retomamos sábado y domingo. Gracias a Ainhoa González, Tiempo Telemadrid. A las 8 y cuarto completamos la información de servicio asomándonos a las carreteras de la región y preguntando a Lucía Andújar de GT qué tal se circula hasta ahora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Madrid, en la M40, a la altura de Pozuelo, sentido A5. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de salida en la A2, en Torrejón de Ardoz, A3, en Rivas, y en la A6, a la altura de Majadahonda. Tráfico lento también si circulan en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos, tensa sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados. Esa tensión viene marcada por las listas electorales del partido EH Bildu, heredero de formaciones afines a la banda terrorista ETA y que cuenta entre sus filas con 44 etarras condenados, 7 de ellos por asesinato. Flor Carazo.
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han arremetido en la sesión de control contra Pedro Sánchez por las listas de Bildu.
Se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez.
44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre.
El presidente del Gobierno no ha respondido directamente a estos ataques, pero en otro momento de la sesión ha lanzado este mensaje.
Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho.
Críticas también al Ejecutivo fuera del hemiciclo. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al PSOE de traición al considerar que se ha premiado a ETA.
Nosotros decíamos que eran filoetarras y aquí se nos ha quitado la palabra, aquí se nos ha censurado por decir que son filoetarras, nos hemos quedado cortos porque realmente los de Bildu son etarras.
Han evitado profundizar en la polémica el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
No me gusta nada.
Bildu es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos.
Bildu no ha querido hacer declaraciones.
Lo hemos escuchado de nuestra compañera del Tiempo de Onda Madrid, Ainhoa González. Hace calor, hace mucho calor, y lo peor de todo es que hay muy poca lluvia. llueve poco. Por eso el Gobierno se reúne mañana de forma extraordinaria para sacar adelante un plan de choque, una batería de medidas que contengan la falta de lluvia. Así es que la situación es como para estar preocupados. Las reservas de agua españolas están ya por debajo de la mitad de su capacidad. Luis Mínguez.
El Gobierno mueve ficha frente a la sequía y celebrará mañana un Consejo Extraordinario de Ministros para tomar medidas. Medidas que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, no ha querido avanzar.
Creo que es un tema preocupante. Vivimos sequías cada vez más intensas, más frecuentes. Esto requiere medidas estructurales, pero requiere también una capacidad de reacción ágil, flexible cuando se necesita.
No queda claro si el paquete incluirá y da inicio otra medida de orden laboral que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anticipaba hoy.
Emprendemos modificaciones legislativas en las que no se va a poder trabajar más allá o en jornadas laborales cuando exista alerta naranja y alerta roja según la AMT.
El presidente de la región más afectada por la sequía, Andalucía, Juan Manuel Moreno, tacha el anunciado Consejo de Ministros Extraordinario como una maniobra electoral.
Plena campaña electoral, un Consejo de Ministros Extraordinario para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda 5 años en hacerse. Un pantano tarda en torno a 4 o 5 años en hacerse. Oiga.
Sin valorar el anuncio gubernamental, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sí ha expresado que la actual sequía supone un problema de urgencia vital.
De una mala y preocupante realidad, como es la de la sequía, otra que no deja de ser alentadora para la clase trabajadora española. Los agentes sociales, patronal, sindicatos, han sellado por escrito esta mañana el acuerdo para subir salarios, una subida que ya va a quedar fijada para este año y que mínimo se prolongará hasta 2025. Mónica Roncero.
El acuerdo recomienda una subida salarial del 4% este año y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1% en función de la inflación. Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, satisfechos con una subida que desactiva las amenazas del pasado 1 de mayo.
Y creo que hemos hecho, si se me apura, la cuadratura del círculo con una inteligencia negociadora que creo que es digna de valorar.
Recuperamos la cláusula de revisión salarial y conseguimos situar los salarios para los años 23, 24 y 25 con un aumento que creo que va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino mejorarlo.
Los empresarios hablan también de un buen acuerdo y quitan importancia al hecho de que ningún miembro del gobierno salga en la foto. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Aquí no hay un veto de nadie ni contra nadie, pero también es cierto que aquí lo queremos y tenemos y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito.
Un acuerdo que trae certidumbre y es bueno también para la pequeña y mediana empresa, en palabras del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
Entre sequías y salarios, hay que recordar que el Gobierno sigue con un frente que cada día está más abierto y enconado de los trabajadores de la justicia, jueces y fiscales que mantienen la huelga y que están reunidos durante toda la tarde. Llevan reunidos tras la última oferta del Ministerio de Justicia para paralizar esa huelga que está convocada para este próximo 16 de mayo. Un conflicto que crece porque, recuerden, los funcionarios de justicia han convocado también una huelga indefinida para el próximo 22 de mayo, con lo cual se le abren dos frentes al Ministerio dirigido por Pilar Llop. Ocho y 23 minutos. En Madrid, el anuncio de Pedro Sánchez de conceder avales para comprar vivienda a jóvenes no le ha pillado al gobierno de Díaz Ayuso por sorpresa. Tanto es así que ha abierto una nueva convocatoria, la segunda del programa Mi Primera Vivienda, y en ella facilita el acceso a esa primera propiedad con una concesión de hasta el 95% de la hipoteca. Begoña Alarcón.
La nueva convocatoria de Mi Primera Vivienda facilita a los jóvenes que puedan conseguir el 95% de una hipoteca sin disponer de ahorros previos. La Comunidad de Madrid será su avalista. Los requisitos, estos que explica el vicepresidente Enrique Osorio.
Los jóvenes deben acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la hipoteca. Además, no podrán tener otro inmueble en propiedad dentro del territorio nacional y el valor de la casa no debe superar los 390.000 euros.
Para esta convocatoria, el Gobierno regional destina 18 millones de euros. Las ayudas se pueden solicitar ya en los bancos adheridos, CaixaBank, Ibercaja y Banco Santander. La primera convocatoria se puso en marcha el pasado otoño y se han concedido casi 500 hipotecas. La Comunidad de Madrid espera con esta llegar a 1.400 beneficiarios.
Eso en cuanto a la faceta como presidenta de Isabel Díaz Ayuso. De candidata se ha vestido en coslada para también dirigir varios mensajes a los jóvenes Y además, hace unos minutos, el PP de Madrid ha lanzado su web www.yoconayuso.es para la campaña electoral del 28M, donde da a conocer medidas del programa como cuánto se ahorrarán en IRPF, una herramienta para ver cuánto se ahorran en IRPF los madrileños frente a los ciudadanos de otras comunidades gobernadas por la izquierda. Eso en la faceta electoral de Ayuso. La faceta electoral de los líderes de la oposición de Más Madrid también ha perfilado sus estrategias y argumentos. Han puesto el foco hoy en Pinto y su vertedero de residuos. Quiere Mónica García cerrar esa planta porque, dice, está muy cerca de la gente. Pepe Frutos.
Una fiesta para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI va a servir a partir de las 9 de la noche de antesala de la campaña electoral de Más Madrid y también para defender la no derogación de las leyes LGTBI de la comunidad. Mónica García.
Los derechos y libertades que se han conseguido en esta comunidad no se van a tocar, no se van a derogar.
Prioridad de la campaña de Más Madrid, al igual que el sur de la región. Y en ese interés inscribe la candidata la propuesta de cierre del vertedero de residuos de Pinto.
Residuos que son tóxicos y que son nocivos para nuestra población.
Un vertedero a poco más de 3 kilómetros de la población y que recibe 800.000 toneladas de residuos al año.
En el PSOE de Juan Lobato, Parla es el escenario elegido para arrancar la contienda hacia esas elecciones que, dicen las encuestas, colocarían a Lobato como líder de la oposición al Partido Popular de Díaz Ayuso. Y con la mente puesta en dichas encuestas, Lobato quiere dar un vuelco electoral, un sorpaso, ¿no, Elian Doria?
Juan Lobato lleva desde enero en precampaña, así que los 15 días estipulados para pedir el voto se le antojan un bonus track en el que tratará de divertirse.
Con mucha gana, con mucha ilusión. Yo me estoy divirtiendo mucho este año previo al arranque de campaña y pienso seguir haciéndolo estas dos semanas.
El pistoletazo de salida oficial se dará mañana en Parla para denunciar el abandono por parte del gobierno de Ayuso de los municipios gobernados por el PSOE. Lo hará acompañado de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Los ministros de Sánchez serán fijos en la campaña como ya lo han sido durante las últimas semanas. Lobato quiere transmitir que la remontada es posible.
Somos el único partido que en todas las encuestas sube respecto al anterior. Además, esta última en la comunidad somos el partido que más subimos, por encima incluso de lo que sube Ayuso, que no llega a la mayoría absoluta. Y con esta dinámica positiva, pues es un buen presagio para arrancar una campaña.
Chueca será la segunda etapa de la pegada de carteles, la tradicional, al filo de las 12 de la noche, junto a la candidata al Ayuntamiento Reyes Maroto. Con ella protagonizará más actos en la capital, asegura. Además, que no dejará ningún rincón de Madrid por cubrir, ni siquiera en los municipios donde el PSOE nunca ha gobernado. El presidente del gobierno le apoyará en el cierre de campaña y en otro acto aún por determinar.
En esa carrera a la presidencia regional también interviene Vox, con Rocío Monasterio, quien ha criticado la política de vivienda de la izquierda, y en Podemos, Alejandra Jacinto ha llamado a filas a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, para darle soporte y ganar visibilidad. 8 y 27 minutos en Madrid capital, misma situación, las elecciones se acercan, todos pretenden lo mismo, ganar, y el alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, se compromete a cubrir la M30 a su paso por Ventas. Mar García.
Soterrar la M30 en Ventas, de momento 300 metros, que pueden continuar hacia el puente de Vallecas en un futuro, adelanta Almeida.
Permitirá también suturar la brecha que hay entre barrios separados por 16 carriles de M30, entre el barrio de Ventas y el barrio de Fuente del Berro, entre el distrito de Ciudad Lineal y el distrito de Salamanca.
Con Almeida veremos obras en el eje Prado Recoletos en Colón y con la operación Campamento ya desbloqueada.
Que asumí el compromiso de soterrar la 5 y espero sin duda poder cumplirlo.
Y de la izquierda, dice el candidato Almeida.
La izquierda siempre va cada 4 años al sur a decirle los desgraciados que son por vivir en una ciudad como Madrid y que ellos son los que le van a solucionar los problemas. Luego desaparecen durante 4 años y vuelven a los 4 años a decirle los desgraciados que son y a avivar un pretendido enfrentamiento.
Es el presidente de la Junta de Andalucía quien le recuerda otra promesa.
Él ha dicho que es el yerno ideal. Eso, querido José Luis, algún día tendrás que demostrarle a tu futura suegra que es el yerno ideal. Ahora, si no lo demuestra nunca, es muy fácil decir las cosas.
Almeida quiere una mayoría para un gobierno estable.
En Ciudadanos, Begoña Villacís habla de rebajas fiscales. Raquel Ruiz.
La candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, propone bonificaciones en el IBI también a las familias numerosas con padres separados.
Así que vamos a eliminar el requisito de convivencia para que una familia numerosa, aunque se tenga que separar, pueda seguir teniendo la bonificación, una bonificación que se vuelve más necesaria, más imprescindible. Son familias que tienen muchas necesidades a nivel económico, a nivel logístico, y lo que no podemos hacer es ser tan injusto que es de quitarle la bonificación en ese momento de la separación.
También ha querido recordar Villacís su propuesta de cubrir la M30 a la altura de Ventas, sorprendida de que Almeida la haya hecho suya.
Lo hemos presentado, lo tenemos e incluso dibujado, y yo creo que todos los medios se han hecho eco de ello, pero me gusta que sean capaces de asimilar las buenas propuestas. No voy a pedir el copyright, no me importa. Lo que me agrada es que lo hayan recibido y lo acepten.
Todo esto durante el encuentro de Madrid Foro Empresarial, en el que la candidata ha podido compartir ideas con los participantes.
Y a las 8:30 de la tarde finalizamos el recorrido pre-campaña municipal en Más Madrid, con Rita Maestre, que ha presentado su programa electoral para concurrir a las elecciones municipales. En el texto, 626 medidas con tres premisas para tratar de convencer al electorado. ¿Cuál es, Eva Prat?
Rita Maestre quiere recorrer hasta la última esquina de Madrid con medio centenar de actos, 200 mesas y encuentros con vecinos. La candidata de Más Madrid irá desglosando 626 medidas en una campaña dotada con 300.000 euros que se financia sin la intervención de los bancos. Una campaña lejos de las descalificaciones y cerca de los madrileños.
Y hacemos esto, recorrer la ciudad de Madrid, no dejarnos ni un barrio, ni una plaza, ni un parque por visitar y hacerlo cargados de propuestas, porque salimos a ganar estas elecciones, porque nos presentamos a estas elecciones para gobernar la ciudad de Madrid. No solo no nos conformamos con ningún segundo puesto, es que no pensamos siquiera en ello. Vamos a ganar, vamos a volver a Cibeles.
La movilidad y la educación serán los ejes de la campaña de Maestre, también la vivienda.
Un proyecto para Madrid que podemos resumir en dos Cs y dos Rs: construir y comprar, rehabilitar y regular.
Maestre contará en su campaña con 500 voluntarios.
En unos minutos, ya está por aquí, le estoy viendo entrar, de hecho, en el estudio, a Juan Carlos Pérez de la Fuente para conducir la sección Madrid se escribe con Z, porque aquí pasamos nosotros a ser meros espectadores, ya lo saben, Juan Carlos asume el mando. Unos minutos en los que les decimos también, les recordamos que el pregón acaba de finalizar, con lo cual oficialmente estamos ya en los festejos de San Isidro. Sigue el enfoque de Onda Madrid, un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Yo soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Madrid se escribe con Z, claro. Hoy también se escribe con I, de San Isidro.
Con agua, que no llega.
Y con agua que, y con A. O con otra A.
¡Hombre!
Con otra A se ¡hombre! Escribe. Con A mayúscula, con A mayúscula.
A mayúscula y luego una D, de segundo apellido.
Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas,
buenas
tardes.
Buenas tardes.
Claro, ya entramos aquí.
Es
ya,
que somos así, escucha. Todo menos ser convencionales.
A ver, doble A tenemos doble hoy. A, doble A mayúscula. Yo doy la primera, que es Ainhoa.
Ainhoa. A que Ainhoa te suena vasco.
Sí, claro.
Hombre, claro. Bueno, cuando digamos el primer apellido, buah, todo ya el mundo va a decir, claro, hombre, por Dios,
claro.
Porque hay dramaturgos, periodistas, Amestoy, y ahora di tú el segundo.
Dors.
Dors, de los...
De nobleza.
Hombre, de Eugenio Dors. Vamos a ver, eso marca, llamarse Ainhoa, Amestoy, Dors...
Es una responsabilidad.
Hombre, que ahora hablaremos.
Sí.
Directora de escena, profesora, actriz, gestora cultural... productora junto a Alejandro de Juanes, una mujer fundamental del teatro español, perteneciente a una saga familiar, a la saga familiar Amestoy Dors. Digamos, todo ya lo hemos dicho, que su padre es el dramaturgo que tuve el honor de dirigir Dionisio Ridruejo, Una pasión española, en el Centro Dramático Nacional, cuando yo ya no era director, y su madre, también he trabajado con ella, es la grandísima escultora Esperanza Dors.
¿Su padre estuvo aquí?
Hombre, escúchame, su padre siempre tiene tantas cosas que contar. Es uno de los grandes oradores, de esos hombres que dice son fundamentales para recuperar ese espíritu de las tertulias.
Pues con permiso de su padre, vamos a ver, una directora de escena, profesora, actriz, gestora cultural, también tendrá mucho que contar. Bueno, productora y tantas otras cosas. Así que Ainhoa Amestoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenida al,
muchísimas
a este
gracias.
Del enfoque que, como decía antes, pues dirige.
Nosotros
codirigimos. Dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un maestro.
Sí, además que sí.
Pero además, vamos a decir, Madrid se escribe con Z. ¿Quién dice Madrid? Madrid terminado en D como Valladolid. No, aquí lo decimos con Z.
Un madrileño de nacimiento o de visita no lo dice. No. De acogida, ni lo de acogida ni lo de nacimiento. Oye, ¿en qué estás, Ainhoa? ¿En qué estás? Por pues empezar con el presente, porque el pasado es mucho también.
En muchas cosas, pero principalmente tenemos una función en el Teatro Fernán Gómez hasta el 21 de mayo, que de noche lo mataron. Sí, una versión del texto El caballero de Olmedo de Lope de Vega.
Casi nada. Fíjate,
responsabilidad del escenario y la adaptación.
Vamos a ver, vamos a decir, Teatro Fernando Fernán Gómez, Plaza de Colón, hay una sala que ya tiene solera, se llama Jardiel Poncela, en un país donde hay cuánto nos cuesta reconocer a los autores. Que de noche lo mataron es un título, es la leche, perdóname que te lo diga.
Al sí, caballero, bueno, es culpa de Lope o de la tradición.
Basada en El caballero de Olmedo de Lope de Vega. El texto, o la adaptación, lo ha escrito Julieta Soria. Uh-huh. La dirección es de Ainhoa y en el reparto, ahora señores, escuchen ustedes bien y señoras, motorista guión caballero de Olmedo, Juan Cañas. Motorista en lugar de caballo. Uh-huh. A ver, cuéntanos cómo
adaptación.
Empezamos, Ainhoa.
Sí, sí. Pues dos planos, dos momentos. Por bien. Un lado tenemos ese caballero del siglo XVII que va a caballo y que hace su último viaje hacia la muerte, supuestamente. Tendrá que ir al espectador y revisar si muere o no muere. Uh-huh. Pero hemos hecho ese doble plano imaginando que existe otro caballero actual o motero actual que realiza ese mismo trayecto y cómo... pues se pueden encontrar analogías, paralelismos, cómo una historia se puede contaminar de la otra. Y ha surgido un resultado interesante que el público está disfrutando.
Y además que será un resultado que nos acerca efectivamente a otros tiempos que creemos que las cosas eran muy diferentes y al final hay emociones, ¿verdad? Y hay vivencias que no cambian.
Claro, es la base del teatro, el ser humano y creo que desde el siglo XXI tenemos que mirar hacia los clásicos y revisar qué tienen que contarnos los autores, todos esos temas, todos esos personajes, cómo pueden ser entendidos desde la actualidad.
Juan Carlos.
Pero vamos a ver, caballero clásico y caballero moderno, historias de ayer y de hoy, ¿qué tienen en común el siglo XVII y el XXI, Ainhoa?
Sí, hay que aprender a mirar, hay que aprender a mirar. Entonces, nosotros, ¿qué hemos querido rescatar? Por un lado, está el peso de la familia, siempre presente. Está el peso del amor, también uno de nuestros grandes temas universales. Y hay otros temas o otros aspectos que podemos rescatar. Por ejemplo, con este caballero motero que tanto te interesaba, ¿no, Juan Carlos? Que tú has metido muchas motos.
De las motos, claro. Y Miguel Narros. Sí, yo vi una Fedra, creo que era, que sí. Bueno, nos dejaba pasmados, con una Harley Davidson de estas maravillosas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es que la moto... Y el caballo, dices, sí. Amigo, estas son palabras mayores, perdona.
Claro, y ahí tenemos la velocidad, ¿no? ¿Qué velocidad se puede coger a caballo? ¿Qué velocidad se puede coger en moto? Y cómo transitan nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras imágenes en esa aceleración tan contemporánea, ¿no? Precisamente por Madrid, que vivimos tan acelerados. Y queríamos investigar cómo se desarrollaba ese pensamiento y esas obsesiones del caballero en ese medio de transporte, en su último viaje, además impregnado por sus dudas, sus conflictos, sus trastornos mentales, también muy actuales, ¿no?
Sí,
tenemos
es cierto.
Bueno, pues a mucha gente que se está tratando, ¿no?, por este tipo de aspectos.
Bueno, la salud mental está en boga, de hecho, y está en el punto de mira, mediático y político e institucional, sí.
Efectivamente, entonces considerábamos que podíamos mirar a ese caballero, ¿no?, y sus miedos, sus obsesiones, sus temores, a través de esos posibles problemas mentales, que ya veremos si se producen o no.
Y uno escuchándote, Ainhoa, dice, ¿y aquí tiene cabida el humor?
Siempre, siempre.
¿Verdad?
Es Lope, lo trágico y lo cómico mezclado, y Terencio con Séneca.
El humor inteligente, de hecho, el humor inteligente
en este caso. La vida es tragicómica.
¿Cómo se introduce el humor? Pues sin participar,
sí.
Pero ¿cómo?
Pues, por ejemplo, hay un momento en el que el caballero juega, el caballero moderno, el motorista, juega videojuegos.
Anda.
Entonces se imagina que todas las fases que tiene que llegar, que tiene que transitar, ¿no?, que tiene que superar para llegar a su amante, porque tiene una amante casada, ¿no?, con la, ajá, que tiene una relación, son pantallas de videojuego
diferentes.
Que va superando. Entonces cree que es Batman, cree que es Mario Bros saltando de champiñón en champiñón.
Lo peor es que crea que llegar a la amante casada sea pasarse el juego, que a lo mejor se equivoca, pero bueno, eso ya lo veremos en la obra. Oye, te quería decir, aparte del humor y esta introducción de elementos modernos para jugar también, como decía Juan Carlos, con lo antiguo y demás, ha mencionado Juan Carlos a un actor que creo que merece detenerse,
sí,
¿no? O sea,
Juan Cañas. Juan Cañas, vamos a ver, yo creo, de verdad, por lo que no he podido ir a ver la obra todavía, pero yo... Vamos a hablar de Juan Cañas y luego no nos olvidemos de hablar de la tragedia, porque me interesa mucho tu teoría sobre la tragedia. Pero antes de nada, ¿dónde has encontrado un actor que interprete, verso, videojuegos, cante,
toque la guitarra maravillosamente,
claro,
bien?
Porque al final,
¿sí?,
es un juego de desdoblamiento. Es un actor que hace dos personajes, son dos personajes en busca de un actor...
Sí, son muchos personajes los que interpreta, porque efectivamente tiene este personaje doble, ¿no? Tan propio también de la tradición literaria, ¿no?
Claro,
Jekyll y,
claro,
Hyde, por ejemplo, ¿no? Podemos recordar. Pero además, pues presenta el papel de las amantes de las que hablábamos.
Hace las amantes.
También, en ciertos momentos. Hace de los criados, hace de la vieja Celestina, de Fabia, otro de los grandes atractivos de este texto. Yo ya había trabajado con Juan Cañas, hicimos en el año 2019, estrenamos un espectáculo sobre el poeta Pedro Salinas. Su vida, ¿no?, y aquellas mujeres también que inspiraron la escritura de sus poemarios más conocidos, ¿no?, La voz a ti de vida, Largo lamento, Razón de amor, y aquella unión, ¿no?, aquel trabajo funcionó muy bien, y cuando los equipos funcionan, ¿verdad, Juan Carlos?
Hombre, por Dios, hay que conservarlos.
¿Se da mucho esto sobre un escenario que funcione todas las piezas y encajen todas perfectas?
Eso es el ideal.
Vamos
a ver, que el hecho teatral pasa por la palabra y
sí,
el actor en su encarnadura emocional. Eso es fundamental, pero que luego la luz, el claro, sonido, claro. El movimiento, cuando dices, me ha salido. Pero eso tardas en verlo, no te creas, tienes que estrena, deja. Y un buen día dices, mira, voy a contar un detalle. Con los años, el director se equivoca. Y yo últimamente empiezo los ensayos diciendo, decidme una cosa, esta escena la monté yo ayer, esta mierda de escena. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos una idea y a veces, y descuidaba, a ver si... En este caso, la crítica y el público, se decía antes, éxito de crítica y público, porque a veces es un éxito de crítica y
sí,
público.
Sí,
que
sí, sí, pasa muchísimo.
¿No? Pues nuestra niña Amestoy Dors lo ha conseguido. Ah, claro. Y saltando una... Claro, es un salto en el vacío maravilloso. Dialogar. El teatro se escribe siempre en presente. Si encuentras que ese caballero va a estar ahí, pero va a estar también otro caballero, otro chico motero del siglo XXI, amigo, podrás decir que has encontrado la piedra filosofal. Pero no me quiero ir. Escúchame. Hace años, no diré el nombre, pero si me está escuchando se enfadará, no diré su nombre. Un director... me dijo, estoy montando El Caballero de Olmedo. He quitado toda la parte cómica que me estorbaba y yo dije, la ha cagado.
No, claro.
Vamos a ver.
Lo que primero, hablamos, ¿no? En la esencia es...
Es la esencia. Es la esencia. En la vida, Lope, sueño, hay humor. Bien, pero me gustaría saber, tú vienes de un padre sabio, ¿qué es la tragedia para Ainhoa Amestoy en el siglo XXI?
La tragedia ha evolucionado mucho, ¿no?
Claro, desde la tragedia griega.
Tú ahora, que has montado Agüero.
Sí, por Dios.
Ay, llevamos mucha tragedia con nosotros, ¿no? Entonces intentamos...
Pero requiere cierta altura. ¿Tú no crees que los tiempos que corren últimamente, la cotidianeidad, esta especie como de parece que no alcanza tragedia? Estamos acostumbrados, los telediarios abren con tragedias y parece que les falta altura.
Sí, de hecho, es difícil entrar en la tragedia actualmente. No se entra a fondo y tampoco en la comedia.
Exacto.
Tampoco en la comedia. Estamos en ese punto intermedio y efectivamente hay que aprender a meter el dedo en la llaga.
Es cierto. Incomoda entrar a fondo en la tragedia actualmente, es verdad.
Sí, es verdad. Sí,
de lo que
sí.
Estáis hablando. En un mundo que damos noticias, sí, la pandemia sí. Y tal, estamos... de repente esa noticia que dices, no lo cuentes eso.
Estamos en lo superficial.
Eso es.
Estamos en lo superficial. Y precisamente yo creo que como directores y directoras de escena tenemos esa responsabilidad. Y me gustaría regresar a dos cosas que has dicho. Por un lado, es muy bonito lo que decías de meter la pata como director,
claro,
de escena. Pero el otro día leí una cosa muy bonita que decía que el director de escena también tiene que aprender a perdonarse.
Total,
que a veces no nos damos ese permiso como líderes,
el error, claro,
como
claro,
líderes que somos, no nos permitimos. Y luego, volviendo también atrás a Juan Cañas,
¿sí?
Este espectáculo ha sido un espectáculo dedicado al actor. Los unipersonales, al final, es un actor en un espacio compartiendo algo con el público. Entonces, a mí me apasiona la dirección de actores. Y precisamente aquí he tenido pues a ese Ronlalero, ¿no? Que la gente conocerá por su trabajo en Ronlalá. Muy, muy preparado, muy, muy en forma. Es como un atleta, que es lo que tiene que ser el actor, pero bueno, él tiene el privilegio con Ronlalá de subir a los escenarios todos los fines de semana, cosa que la mayor parte de las compañías no pueden permitírselo. Entonces, él está en forma y hemos trabajado muy a fondo la palabra, que también es algo que se desprecia en nuestra cultura
demasiado
actual, que parece que pasamos por encima de las
pero
palabras.
Ainhoa, fíjate, te estoy escuchando. Es un tópico, pero por eso es verdad. Vamos a ver una actriz o un actor inglés. ¿Tú no tienes la sensación que a la hora de actuar ellos tienen un pacto con la palabra y la emoción? Y que en España, posiblemente por este problema que tenemos identitario, ¿no? Si parece que vamos pidiendo perdón por hablar castellano en ciertas regiones de España, ¿no? ¿Qué nos pasa a los españoles con nuestro idioma y cómo eso repercute a la hora de actuar, ese pacto con la palabra, esa coloratura de nuestro hermosísimo castellano? Y más si tocas a Lope o a Calderón.
Sí, sí, es esa sensación de inferioridad, ¿no? De que lo nuestro no vale. Y precisamente tenemos esa responsabilidad, por eso llevo este texto a escena. Digo, vamos a ver, tenemos Lope, tenemos El Caballero, miremoslo desde la actualidad. Mi espectáculo anterior, que este fin de semana va a Orense, precisamente,
Orense,
el viernes, Lope y sus Doroteas, con texto de de mi señor padre, Ignacio Amestoy.
Que nos estará escuchando. Que,
sí,
Amestoy,
sí,
qué crecida está la niña, sabiamente.
Pues ahí también consideramos, claro, pues que había que hablar de la vida de Lope, de la Dorotea, esa novela dialogada maravillosa, reflejo de la Celestina. Entonces, tenemos que cuidar pues nuestra tradición literaria y tenemos que cuidar la palabra y precisamente haciendo verso, teniendo esa, la oportunidad de decir esas palabras tan, tan, tan hermosas, hay que degustarlas y hay que amarlas para que el público las ame, ¿no? Y poder decir esos monólogos entrañables, ¿no? Y emocionantes de yo lo siento y voy a Olmedo dejando el alma en Medina, o el amor, no te llame amor, el que no te corresponde. Bueno, pues tradiciones.
¿Sabes
como...
ya cómo vamos a acabar? Es una trampa que la voy a hacer. Vete pensando porque tú vas a cerrar hoy. Porque eres actriz también y muy buena. Cuando, todavía no. Pero cuando llegue la hora de cerrar, para que no digas qué trampa me ha hecho.
Pero casi en breve, Juan Carlos,
breve.
Porque los de deportes van a.
Bueno, escúcheme. Es que, dirigiremos una obra que se llama Los Antifútbol. Bueno, ya la he liado.
No,
para que pienses algo, porque me gustaría escucharte. Una cosa. Dice Lorca. En Yerma, un personaje dice, estos son cosas de gente que no tiene conformidad con su sino. ¿Qué papel juega el destino en esta puesta en escena, en esta adaptación? ¿Qué es el destino? Porque estamos debatiéndonos, ¿existe el destino?
¿Qué es el destino? ¿Creéis en el destino? yo un poco sí.
Yo creo que
se
puede cambiar. Yo creo que se puede cambiar el destino.
Qué bonito lo que estáis diciendo, porque se puede cambiar, es como Dios dice, Dios existe, dices, pero puedo decir.
Claro, juego a dos bandas yo, pero exacto. Yo creo que puede haber algo, pero que tenemos algo que decir en ese algo.
Aquí precisamente pues da mucha pena realmente este caballero que propuso Lope, porque dices, bueno, es un hombre maravilloso, íntegro, ¿no? que ayuda a su enemigo cuando está en la plaza de toros y es atacado por ese toro, que es un gran hombre, y de pronto la vida se le da la vuelta y cae en desgracia, pero sí. Precisamente con el caballero contemporáneo sí que hemos querido ver cómo uno mismo es su peor enemigo. Nosotros somos nuestros peores enemigos y nos empujamos hasta la tragedia.
Hasta la tragedia.
Que de noche lo mataron, basada en el Caballero de Olmedo de Lope de Vega, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, hasta el 21 de mayo, dirección de Ainhoa Amestoy. Me gustaría preguntarte en 30 segundos por otras facetas tuyas, como por ejemplo productora, porque claro, directora, veo
no
que...
No morir lo... en el intento.
Claro, veo que lo disfrutas, veo que lo sientes, pero es que la producción es otro mundo que decías de saber perdonarse el director. Tela también los
ahí te perdona el bolsillo.
Tela también los productores lo que tenéis que vivir.
Es grande. Fíjate meterse en esos andurriales de la producción.
Sí. Entonces mi pregunta es, ¿no te desenganchas de la producción?
Pues es que no queda más remedio. Claro, no queda más remedio.
Si hay que
estrenar, pues habrá que producir. Y nos pasa a muchos que bueno, pues no vas a estar siempre esperando que te llamen de los teatros públicos o de otro tipo de...
La veremos hasta ahí, acuérdate lo que te digo, de directora de un teatro público. Acuérdate lo que te digo, Jesús.
Me acuerdo. Aquí se queda todo grabado.
Me gustaría. Digo sí, ya.
Pero productora, ¿te gusta? ¿Lo disfrutas?
Bueno, disfruto más la... Si somos honestos, disfruto más la dirección.
Claro, no. No he comparado.
También soy profesora.
Eres una valiente, lo entiendo.
Sí.
Y además eres madre, porque claro, dirán, ya estamos con las madres. Pues mira, yo
madre de dos hijos.
Pero es que yo siempre lo diré, yo admiro a las madres. Yo soy padre de dos hijos.
Tú eres padre de dos.
De dos hijas.
No hay mal ninguno
y
de los dos.
De dos hijas. Y su madre... Y mi pareja, yo la admiro ya como madre por la capacidad de compatibilizar todo eso que hay que hacer como madre, que es muchísimo, hablábamos de producción, madre mía, qué verdadero de cabeza, con todo esto que estamos hablando. Es compatibilizar todo.
Muy complicado por esos horarios además que tenemos.
Claro.
Dicen, mamá, que te vas a la radio. Sí. ¿Y de qué vas a hablar en la radio?
Sí, escucha, hijo mío, mira, te voy a poner el streaming.
Y luego el baloncesto, va, el hijo lo tiene servido.
Y mañana al teatro y pasado de gira. Y luego tengo otros muchos hijos que son mis alumnos. O sea, tengo a mis dos hijos en casa, a mis actores, que también son hijos a los que cuido mucho, y mis alumnos, que doy clase en la Escuela de Arte Dramático y en la Universidad Complutense, en el máster de teatro. Me rodean muchos hijos maravillosos, todos ellos.
Bueno, pues si alguna vez le queda algún hueco a Ainhoa, pues volverá por aquí y nos contará ya como directora, esperemos, cómo auguraba Juan Carlos Pérez de la Fuente. Gracias, Ainhoa, no solo por cuidar de los tuyos, de tu familia y del teatro, sino del teatro español, que no sé yo si cuidamos lo suficiente de él o no, lo dejamos también para otro día esa respuesta, y por cuidar del español, porque lo que más me ha gustado de esta charla, más allá de, por supuesto, la pedazo de obra que estás dirigiendo ahora mismo en el Teatro Fernando Fernán Gómez, es el alegato del cuidado del español, porque os digo más, puede que no se cuide, pero cuando alguien se sienta delante de un artista o de un orador y escucha un español bien hablado y el cuidado de la palabra, se queda boquiabierto. Boquiabierto. Y yo lo he visto con mis propios ojos, sin irme más lejos, algo tan, tan elemental y tan básico como el Puy du Fou, en Toledo, la representación de A Pluma y Espada.
Una gran producción.
Es una muy gran producción.
Bueno, te diré que quiero que quede claro, también me gusta producir. Sobre todo me gusta concebir los proyectos, impulsar los proyectos. Y el productor puede hacerlo desde cero.
Muy bonito y muy duro. Muy bonito y muy duro.
Sí.
Y os digo, gente boquiabierta de todo tipo de edades, de todo tipo de segmentos, da igual, porque el español lo que hace es unir.
Claro.
Es unir. Y nuestra lengua une. Y Shakespeare, ahí donde le veis, siempre dijo, ojalá hubiera tenido yo el castellano para escribir. Porque lo que he escrito habría sido ya la repanocha.
No, dime una cosa, eso te ha salido precioso, ¿te lo has inventado?
No, lo de Shakespeare, de toda la vida, cierto.
Escúchame,
siempre,
enhorabuena
siempre
por lo
le
que
gustó
están
el
diciendo.
Castellano.
Creo
siempre.
Que Calderón y López están diciendo, a ver un momento, ven para acá, Willy, ven
sí,
para
sí,
acá.
Sí, 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 no quiere decir que él
escucha,
no amase su
lengua,
por supuesto.
El castellano es bellísimo, ¿verdad?
La amaba.
Cuando empiezas a escuchar ese castellano de Lope, de Calderón, de Tirso.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y se organiza en la cabeza del actor o de la actriz y las emociones, pan bendito.
Así que, nada, un agradecimiento a Ainhoa Amestoy Dors, tu compañía, tu producción, tu dirección.
Y ese padre y esa madre. Sí,
sí. Y ese padre, hombre, claro, de ahí viene todo, ese es el origen de todo.
La niña la parieron.
Sí, Juan, pero al final hago esa mezcla, ¿no? Las esculturas de mi madre las pongo en movimiento sobre el escenario,
exacto,
y
exacto.
Las palabras dejo que se escuchen a través de la voz de los actores.
Y ahí está el legado, de los Amestoy Dors. Ainhoa, muchísimas gracias por tu compañía, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muchas gracias.
Gracias por traerla y también por tu compañía. Venga.
Venga, gracias.
Hasta luego, Juan Carlos. Adiós, adiós, Ainhoa. Recuerden, en 3 minutos, los compañeros de deportes les van a relatar lo que ocurra. Esperemos que con buen final, con final feliz, en el Real Madrid Partizan. Y a partir de las 11 nosotros retomaremos para tertulia en la que hablaremos de algunos asuntos y, por ejemplo, de últimas horas, como que Díaz Ayuso ha propuesto al gobierno crear un estatuto del contribuyente para evitar posibles abusos de la administración. Como decimos, todo eso a partir de las 11. Ahora el partido de la onda, Real Madrid Partizan de Belgrado, quinto partido que decide la eliminatoria 2-0. ¿Cómo se puso aquello? ¿Cuántos se bajaron del carro? Carlos Sánchez Blas no lo hizo. Siempre estuvo en el carro de la creencia, la remontada, de la fe en el gen del Real Madrid. Veremos si esta noche también se da. El partido de la onda.